que algunos cazadores, para matar un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja, y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente, al lamer la navaja, se corta la lengua y empieza a sangrar. Pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo, chupando su propia sangre de su propia boca hasta que muere. Esto es lo mismo que hace el capitalismo con todos nosotros. Desde el primer momento en que nacemos, si miramos a nuestro alrededor, la gente está infectada con esta especie de enfermedad, donde creen que están logrando algo, algo que les permita sobrevivir. Entonces compran un auto y dicen, los ricos tienen auto, bueno, ¿por qué yo no puedo tener un auto? Y se compran celulares y dicen, bueno, los ricos tienen celular, ¿por qué yo no puedo tener? O se quieren comprar una casa y dicen, los ricos tienen casa, yo también quiero tener eso. Y harían cualquier cosa por lograr tener esas cosas que nos ofrecen los ricos. Y así creen que están obteniendo algún beneficio, algo que los va a alimentar, que les va a permitir vivir mejor. Pero en realidad se están suicidando como el lobo y están muriendo lentamente y no se dan ni cuenta. Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades, ¿me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones, donde los pobres se matan entre ellos con cuchillo o balas o con la pasta base. Y en vez de echarle la culpa de todo esto al cazador que puso el maldito cuchillo en el hielo para matar al lobo, en vez de apuntar al verdadero asesino, lo que está pasando es que le echan la culpa al lobo, que lo único que quiere es comer para poder sobrevivir. No se puede culpar a la víctima del crimen, hay que denunciar al opresor. El poder del dinero, ese es el enemigo. Era el enemigo hace 500 años, cuando llegó a América, usurpando tierra y matando gente. Y es el enemigo hoy día, cuando nos mienten diciéndonos que nuestros problemas son nuestra propia culpa y que no tienen nada que ver con la riqueza de unos pocos. Y nos hablan de crecimiento, de progreso, de reactivar la economía. Pero cuando alguien hunde un cuchillo en tu espalda 6 centímetros y después lo saca 3 centímetros, eso no se puede llamar progreso, porque el daño ya está hecho. Los millonarios necesitan que haya pobres, muchos pobres, millones de pobres, para poder seguir siendo millonarios. Son los peces grandes que tienen que comerse a los peces chicos, los peces chicos, los peces chicos. Ellos, su egoísmo, su cultura, ellos son nuestro enemigo y nosotros lo reconocemos. Por eso hoy combatimos desde el hip hop, haciendo arte en la calle, con poesía y barricadas, creando organización, creando conciencia, enseñando el amor. Y no nos cansaremos, no nos rendiremos. Queremos un mundo mejor para todos, donde nadie tenga que morir intentando sobrevivir. No descansaremos hasta sacar ese cuchillo del hielo para dirigirlo contra los verdaderos culpables, contra los poderosos que se esconden tras murallas y disfraces, pero que ya no nos engañan. No nos engañan. No nos engañan.
Buenas tardes, esto que estás escuchando es la Que Huelga Radio, y quizá en tu país, ahí donde nos escuchas, no sean tardes, sino noches. Pero acá donde estamos todavía hay mucha luz, así que nos cuesta trabajo decir que es la noche. En todo caso, según el reloj mundial, son las 7:30 de la noche en Ciudad Monstruo. Y hoy es el jueves 12 de abril de 2018. Este programa que estás escuchando se llama La Fuerza del Lobo es la Manada. Y en esta ocasión vamos a continuar nuestro recorrido por el Mayo francés de 1968. O el Mayo de 1968 en Francia, para que nos entendamos. Hemos establecido en las emisiones anteriores un diálogo entre diferentes maneras de ver el 68, tanto a nivel internacional. Iniciamos estas emisiones con el planteamiento de Emmanuel Wallerstein acerca de cómo él concibe, este macrosociólogo y gran historiador, el 68 como revolución mundial. También algunas fuentes generales de prensa y, por supuesto, la querida Wikipedia, que no puede faltar en estas citas, siempre una fuente importante, con sus debilidades y virtudes, ha estado acompañando esta emisión. Y también hemos presentado el texto de Rabiosos Situacionistas en el Movimiento de las Ocupaciones, obra de los principales actores de la Internacional Situacionista de aquella época en Francia. Entonces, esta tercera emisión dedicada al Mayo de 68 en Francia va a seguir en esa línea. Todavía nos falta ampliar, como decíamos, esta visión. Lo vamos a hacer. Tenemos, como decíamos, todo el año para ir pues desarrollando estas ideas que, por supuesto, también van a tocar a México. México 68, también un tema importante para estas emisiones. Este jueves 12 de abril vamos a continuar nuestro recorrido por el Mayo de 68 en Francia y vamos a retomar algo que les comentábamos la vez pasada, esta bella, irónica y tremenda canción de Jacques Leglou que se llama La Metralleta. Habíamos comentado que en el libreto del disco Para Acabar con el Trabajo, Canciones del Proletariado Revolucionario, se dice que La Metralleta es una composición de 1969 hecha por este señor Jacques Leglou y que es presentada de la siguiente manera. A partir de la canción La Bicicleta, cantada por Yves Montand, esta canción expresa el regreso del extremismo revolucionario entre la juventud contemporánea. En ella reencontramos su sensibilidad, los únicos héroes del pasado que quiere reconocer y lo esencial de sus proyectos para el porvenir. Destaca especialmente la importancia que le da al tema del armamento. Y acá, pues, con la libertad que caracteriza la Que Huelga Radio, por no decir un poquito de desfachatez y audacia, les vamos a compartir una traducción libre de esta canción. Y después, como hicimos en la emisión anterior, pondremos de nuevo la canción, quizá ya ahora se puede entender mejor cuál es su sentido en este recontextualizado momento. Dice La Metralleta: ya en casa la madre nos decía, vivan sus pasiones por la ventana. Yo llamaba a todos los compas, las hijitas de los vecinos, para sostener en nuestras manos la metralleta. Era el arma de un primo viejito que se avergonzó por ser estalinista en la España en fiesta. No más azar, no más destino, nos decíamos, será mañana que la haremos sonar en nuestras manos, la metralleta. Hay que decir que los putos sindicatos nos perseguían por las callejuelas no más de vernos. Ya éramos rebeldes que llenábamos todos los basureros de ideas viejas y nuevas sin metralleta. Curas, cabrones, patrones, todos juntos Ya no tendrán mucho tiempo su buena vida. Vendrá la fiesta. Y ahí habrá el juego más cruel. Empalar al tira modelo para que más tarde recordemos su jeta tan chistosa. Hay que decir que le echaremos ganas. Las incendiarias son nuestras hermanas. Viene la tormenta. Magno, Villa y Durruti supieron manejar la herramienta que hace revivir la poesía, la metralleta. Y se la daremos incluso a Bono para que regrese en su auto a cortar cabezas. Y veremos esta sociedad espectacular, asesinada por los soviets del mundo entero a tiros de metralleta. Pues ese es el texto muy libremente traducido de Jacques Leglou y que ustedes van a escuchar ahora en la versión de Jacques Marché, quien fue quien interpretó la canción en este disco de Para acabar con el trabajo, Canciones del Proletariado Revolucionario. Esto que estás escuchando es La Que Huelga Radio. Según me dicen, ya tenemos enlazado nuestro teléfono 5513-1632-16. Esperamos que allá en el comando central de La Que Huelga haya alguien atendiendo esas llamadas y puedan darnos pues el tip de quién nos está hablando, qué nos comentan, nosotros a la vez transmitirlo por esta frecuencia liberada. Esto que vamos a escuchar entonces se llama La Metralleta y es de las canciones, pues también hay que decirlo, hijas del 68. Someday, now swing it on home, Big Mama, swing it on home, Big Mama, swing it on home, Big Mama.
Déjà la mère à la maison nous criait, vivez vos passions par la fenêtre. Et j'appelais tous les copains, les petites filles des voisins, pour aller tenir dans nos mains la mitraillette. C'était celle d'un très vieux cousin qui avait rougi du stalinien dans l'Espagne en fête. Plus de hasard, plus de destin, on se disait c'est pour demain, on la ferait claquer dans nos mains. La mitraillette. Faut dire que les syndicats bordels nous pourchassaient dans les ruelles, rien qu'à nos têtes. On était déjà les rebelles qui remplissions toutes les poubelles des idées anciennes et nouvelles, sans mitraillette. Curé salaud, patron pêle-mêle, vous n'aurez pas longtemps vie belle, viendra la fête. Y aura le jeu du plus cruel, on empaillera le flic modèle, pour que plus tard on se rappelle leur drôle de tête. Faut dire qu'on y mettra du cœur, les pétroleuses étaient nos sœurs. Vienne la tempête. Macnovilla et Durruti ont déjà su manier l'outil qui fait revivre la poésie, la mitraillette. On en filera même à Bono pour qu'il revienne dans son auto trancher des têtes. On verra cette société spectaculaire assassinée par les soviets du monde entier à coups de mitraillette.
Thank you.
Y ahí estuvo esta hermosa canción, La Metralleta, recordando pues algunas verdades sencillas de las luchas callejeras. Cero apología de la violencia, o por lo menos de esa violencia ciega, pero sí marcar que pues este mundo no va a cambiar con flores y gritos. Bien, y este jueves 12 de marzo vamos a regresar a nuestra lectura del libro Rabiosos y Situacionistas en el Movimiento de las Ocupaciones. Como les contamos, es una obra del propio 1968 que fue firmada por René Vienne, un estudioso de China e integrante de la Internacional Situacionista, pero que tanto en el momento, de manera un tanto cuanto anónima, como después ya de manera abierta, pues se reivindicó como un texto colectivo, una obra colectiva de los situacionistas, donde las ideas, la pluma, la mano, digamos, las manos de gente como Guy Debord, como Raoul Vanegem y muchos otros estuvieron jugando un papel importante. Y hemos hecho en estas lecturas pues un recuento de la situación previa a 68 en Francia, para pasar después a los principios de la agitación estudiantil. Dejamos nuestra lectura anterior, que ustedes pueden consultar en el sitio quehuelga.net, en el punto donde ya el movimiento 22 de marzo en Nanterre, la universidad que es considerada como el primer hogar o el punto detonante de la movilización estudiantil en Francia, había estallado, habían hecho varios enfrentamientos con la policía, habían hecho varias acciones también de mucha fuerza, tanto contra autoridades como contra la policía de París, y pues se estaba ya dando una agitación y una movilización estudiantil muy muy fuerte. El capítulo 3 se titula La lucha en la calle y comienza con el siguiente epígrafe. Sé que no les tiene en cuenta porque la corte está armada, pero les suplico permitirme decirle que les debe tener muy en cuenta cada vez que ellos se tienen en cuenta a sí mismos para todo. Han llegado a este extremo, comienzan a no tener en cuenta vuestros ejércitos, y la desgracia es que su fuerza consiste en su imaginación, y en verdad se puede decir que al contrario de todas las demás fuerzas del poder, ellos pueden, cuando han llegado a un cierto punto, todo lo que creen poder. Esto lo escribió Cardenal de Retz, alguien de quien deberíamos hablar algún día en esta querida Que Huelga Radio, y lo escribió en sus memorias. El mitin del 3 de mayo en sí mismo era trivial. 300 o 400 asistentes, como de costumbre, habían respondido al llamado al mitin. Algunas decenas de fascistas del grupo Occidente se manifestaron también a primeras horas de la tarde en el Boulevard Saint-Michel. Varios rabiosos que se encontraban en la Sorbona sugirieron organizar la autodefensa. Se tuvieron que romper algunos muebles ante la falta de cachiporras. El rector Roche y sus policías creyeron oportuno aprovechar este pretexto para actuar con severidad. La policía y la gendarmería móvil invadieron la Sorbona sin encontrar resistencia. Los estudiantes fueron acorralados en el patio. Se les propuso retirarse libremente. Aceptaron y efectivamente se dejó pasar a los primeros. La operación duró tiempo y otros estudiantes comenzaron a agruparse en el barrio. Los últimos 200 estudiantes de la Sorbona, entre los cuales todos los responsables, fueron detenidos. El barrio latino se sublevó al paso de los autocares que llevaban a estos detenidos. Uno que no llegó a su destino con sus cautivos. Hubo un autobús que no llegó a su destino con sus cautivos. Era cuidado solamente por 3 policías, mismos que fueron importunados, y algunas decenas de manifestantes lograron escapar. Era la primera vez desde hacía mucho tiempo que en París unos millares de manifestantes resistían a la policía tan enérgicamente y durante tanto tiempo. Cargas incesantes recibidas con lanzamiento de adoquines, no consiguieron durante varias horas desalojar el Boulevard San Michel y las calles adyacentes. Fueron detenidas en total 600 personas. Como reacción inmediata, el Sindicato Nacional de la Enseñanza Superior, después de la Unión Nacional de Estudiantes de Francia, lanzaron la consigna de una huelga ilimitada en la enseñanza superior. La condena de 4 estudiantes a penas de prisión, pronunciadas el domingo 5 de mayo, contribuyó mucho más a endurecer la manifestación que estaba prevista para las 6 horas a fin de presionar al Consejo de la Universidad. Algo que ya conocemos, a veces los movimientos no tienen en sí mismos tanta fuerza y es la represión y las medidas de castigo las que le dan una vitalidad mayor al unir a nuevos contingentes. Y sigo con la lectura. Naturalmente, los estalinistas hacían todo lo posible para romper el movimiento. El editorial de Georges Marché, quien era dirigente del Partido Comunista Francés, en el periódico L'Humanité del 3 de mayo, que exponía esta política casi a nivel de parodia, indignó a la masa de estudiantes. Fue a partir de este momento que los estalinistas se vieron rechazar la palabra en todos los centros de agitación revolucionaria que el movimiento de los estudiantes iba a crear. Algo que conocemos bien también con la historia de los partidos en México, cómo los partidos generalmente se ponen del lado del poder. Así pasó con el Partido Comunista, ese editorial en particular del señor Georges Marché, quien fue un longevo dirigente, un dirigente durante mucho tiempo del Partido Comunista Francés, pues es toda una joya justamente no solo de lo que podríamos llamar la traición al movimiento o el darle la espalda al movimiento, sino también de la estupidez, de la ceguera de una fuerza como el estalinismo, como los partidos comunistas que ya eran incapaces de ver la realidad que tenían enfrente. Toda la mañana del 6 de mayo se distinguió por las manifestaciones que desde las primeras horas de la tarde se convirtieron en motín. Las primeras barricadas fueron levantadas en la Plaza Mover y defendidas durante 3 horas simultáneamente. Se desarrollaban también combates en la parte de abajo del Boulevard San Michel, Plaza de Châtelet y en Leal. A primera hora de la noche de ese 6 de mayo, los manifestantes, que eran más de 10.000, se mantenían principalmente en la zona de Plaza de Saint-Germain-des-Prés, donde se les unieron la mayor parte del cortejo organizado por la Unión Nacional de Estudiantes en Denfert-Rochereau. Conviene señalar a este respecto la diferencia entre la actitud de los organizadores y la lucha real que se desarrollaba desde hacía horas. En las inmediaciones de la Plaza Denfert-Rochereau, donde no se señala la presencia de ningún policía, se levantaron barricadas a base de materiales de diversas obras de construcción, a pesar de las órdenes terminantes del Servicio de Orden de la Unión Nacional de Estudiantes y de otras diversas organizaciones estudiantiles, esto según el periódico Le Monde del 8 de mayo. Lo que va a suceder, escribía ese ejemplar de Le Monde del 8 de mayo, va a sobrepasar en violencia y en amplitud todo lo que se ha producido en esta jornada, ya sorprendente en todos los conceptos. Esto será una forma de combate de calle que alcanzará a veces una especie de frenesí, en que cada golpe asestado será inmediatamente recibido, en que el terreno apenas conquistado ya es recuperado. Momentos dramáticos y no razonables, durante los cuales para el observador parecía soplar un viento de locura. El diario L'Aurore, La Aurora, por su parte, el 7 de mayo, señalaba: advertimos al lado de los manifestantes bandas de chavos armados de barras de hierro que han bajado de las puertas de París para echar una mano a los estudiantes. Los últimos enfrentamientos continuaron hasta la medianoche del 6 de mayo, sobre todo en Montparnasse. Esa vez, por vez primera, se volcaron e incendiaron coches a través de las calles. Se desempedraron las calles para hacer barricadas, se saquearon comercios. La práctica de estas inscripciones subversivas experimentadas en Nanterre comenzó este día a propagarse en varios barrios de París. A medida que se reforzaban las barricadas y las facilidades de contraataque de los amotinados, las fuerzas de policía estaban obligadas a abandonar el método de las cargas directas por una lucha de posiciones, empleando principalmente la granada ofensiva y el gas lacrimógeno. Este día, 6 de mayo de 1968, se distingue por la intervención en la lucha de los primeros obreros y de alumnos de los colegios de bachillerato, que desde la mañana temprano organizaron manifestaciones junto con chavos de barrio y desempleados. La espontaneidad y la violencia de esta serie de motines contrastaba con la simpleza de los fines y las consignas de los iniciadores universitarios. Entre estas consignas se contaba: basta de represión, libertad a nuestros camaradas, Roche dimisión, libertad sindical, la Sorbona para los estudiantes. El mismo tono se señala en el atraso de la declaración de la Oficina Nacional de la Federación Estudiantil Revolucionaria, que al día siguiente, 7 de mayo, saluda a los millares de estudiantes y jóvenes trabajadores que al llamamiento de la Unión Nacional de Estudiantes se han opuesto durante todo el día del lunes a las fuerzas de la represión del Estado golista en defensa de las libertades democráticas y sociales. Pues ya saben, las fuerzas políticas siempre queriendo llevar agua a su molino, y pues eso era lo que contaban estos señores de la Federación de Estudiantes Revolucionarios. Y ya el hecho de que los chavos de barrio hayan podido pelearse gritando la Sorbona para los estudiantes demuestra el fin de todo un periodo. 8 días después, estas bandas de chavos se encontraban ya en la Sorbona.
Packing out my trouble, moving on down the road. Moving on down the road.
Yeah. La Unión Nacional de Estudiantes de Francia, que no había cesado de desaprobar las violencias durante las manifestaciones, se vio obligada desde el 7 de mayo a corregir verbalmente su actitud a fin de evitar el desprestigio total y poder continuar su actividad moderadora. En cambio, los estalinistas de la CGT, no queriendo comprometerse, prefirieron separarse completamente de la masa de los estudiantes para preservar su control sobre los obreros mantenidos en el aislamiento. Segui, quien era dirigente de la CGT, en una conferencia de prensa la mañana del día 7 de mayo anunciaba: ninguna complacencia hacia los elementos confusos y provocadores que denigran la clase obrera, acusándola de haberse aburguesado y tienen la osada pretensión de querer inculcarle la teoría revolucionaria y dirigir su combate. Con otros izquierdistas, ciertos elementos se ocupan de vaciar el sindicalismo estudiante de su contenido reivindicativo, democrático y de masa, en perjuicio de la Unión Nacional de Estudiantes de Francia, pero actúan con la plena satisfacción del poder. Debido a este contexto preciso, Heismar, Sobeyo y Cohn-Bendit pudieron convertirse en líderes aparentes de un movimiento sin líderes. La prensa y la radio-televisión que buscaban jefes no encontraron más que a ellos. Se convirtieron en los inseparables personajes fotogénicos de un espectáculo adherido deprisa a la realidad revolucionaria. Aceptando este rol, hablaban en nombre de un movimiento que no comprendían. Por supuesto, por este quehacer tuvieron que aceptar, a medida que se manifestaban, la mayor parte de sus tendencias revolucionarias. Cohn-Bendit fue quien supo reflejar un poco mejor dicho contenido radical. Pero esta santa familia de neoizquierdistas improvisados, al no poder ser más que la deformación espectacular del movimiento real, presentó también su más caricaturesca imagen. Su Trinidad, continuamente ofrecida a los más media, representaba, de hecho, lo contrario de la verdadera comunicación que se buscaba y realizaba en la lucha. Evidentemente, este trío de atractivo ideológico en 819 líneas no podía decir más que lo aceptable, es decir, lo que ya había sido deformado y recuperado. ¿Qué tal forma de transmisión soporta? Es decir, a través de las entrevistas y de las cámaras y micrófonos de los medios masivos de comunicación. Mientras que precisamente el sentido del momento que les había propulsado de la nada era categóricamente todo lo inaceptable. La manifestación del 7 de mayo fue también custodiada por la Unión Nacional de Estudiantes y sus dirigentes infiltrados, que se limitó a un interminable paseo permitido sobre un itinerario aberrante, de Danfer a Letual, ida y vuelta. Los organizadores únicamente pedían la reapertura de la Sorbona, la retirada de la policía del barrio latino y la liberación de los estudiantes condenados. Continuaron paseando durante los dos días siguientes, en los que no hubo más que escaramuzas sin importancia, pero el gobierno tardó en satisfacer sus modestas exigencias. Prometía volver a abrir la Sorbona, pero Soballó y Heismar, ya acusados de traición por la base impaciente, tuvieron que anunciar que el edificio sería ocupado día y noche para permitir un sitting consagrado a discusiones sobre los problemas de la universidad. En esas condiciones, el ministro Peyre Fitt mantuvo la guardia policíaca de la Sorbona, abriendo Nanterre como una prueba para medir la buena voluntad de los estudiantes. El viernes 10 de mayo, aquí una pequeña nota que mete el libro, ese día el Consejo de la Universidad debía celebrar una sesión para juzgar el asunto de Nanterre, pero decidió aplazarla considerando que no había las condiciones de serenidad requeridas. Un volante anónimo repartido a partir del 6 de mayo, titulado Consejo de la Universidad Modo de Empleo, había revelado las direcciones personales y los números de teléfono de todos los miembros de dicho consejo. La declaración de René Riesel, El Castillo Arde, no pudo ser leída a los jueces. Fue distribuida solamente a los manifestantes. Eso pues como antecedente de los sucesos del viernes 10 de mayo. El viernes 10 de mayo, más de 20.000 personas se reunieron otra vez en la plaza Danfer-Rochereau. Los mismos organizadores discutieron sobre el lugar donde podrían conducir la manifestación. Después de un largo debate, se decidieron por la ORTF, que es la organización de la radio y la televisión francesa, pero con un largo rodeo previo por el Ministerio de Justicia. Al llegar al barrio latino, los manifestantes encontraron tapadas todas las salidas hacia el Sena, lo que daba fin a este itinerario tan absurdo. Los estudiantes decidieron permanecer en el barrio latino hasta que no les fuera entregada la Sorbona. Hacia las 9 de la noche, comenzaron espontáneamente a levantar barricadas. Cada uno reconoció ahí la realidad de sus deseos. Jamás la pasión por la destrucción se había mostrado más creadora. Todos se precipitaron a las barricadas. Los líderes ya no tenían la palabra. Tuvieron que aceptar el hecho consumado, tratando tontamente de quitarle importancia. Creyeron que las barricadas solamente serían defensivas, que no se provocase a la policía, decían. Sin duda, las fuerzas del mantenimiento del orden cometieron una grave falta técnica dejando levantar las barricadas, sin tomar inmediatamente el riesgo de un asalto para retirarlas. Pero la instalación de un sistema de barricadas que ocupa sólidamente todo un barrio era ya un paso imperdonable hacia la negación del Estado. Cualquier forma de poder estatal estaba obligada a reconquistar en el corto plazo la zona de las barricadas que se le había ido de las manos, o si no, debería desaparecer. A causa de este exceso de distorsión ideológica sostenida por sus abusivos portavoces, muchas gentes creyeron en las barricadas que la policía podría renunciar al ataque. El barrio de las barricadas delimitaba por el bulevar San Michel al oeste, la calle Claude Bernard al sur, la calle Mofetar al este, la calle Suflo y la plaza del Panteón al norte, líneas que sus defensas cercaban pero sin controlarlas. Sus principales arterias eran la calle Gay-Lussac, Lormont y Tournefort, orientadas noreste-sudeste, y la calle de Ulm en la dirección norte-sur. Las calles Pierre Curie y Ursuline Tuyer constituían sus únicas comunicaciones de este a oeste. El barrio, en manos de los insurrectos, conoció una existencia independiente entre las 22 horas y las 2 horas de la mañana del día siguiente. Atacado a las 2 horas 15 por las fuerzas que lo rodeaban por todas partes, consiguió defenderse más de 3 horas, perdiendo siempre terreno en el oeste y resistiendo hasta las 5 horas 30 en las inmediaciones de la calle Mouffetard. Unos 1.500 a 2.000 barricadores se habían quedado dentro del perímetro en el momento del ataque. Estudiantes se podían contar por algo menos de la mitad. Estaban presentes una mayoría de alumnos del bachillerato y chavos banda, así como algunas centenas de obreros. Y no solamente jóvenes obreros. Era la élite, era el AMPA. Muchos extranjeros y muchas mujeres participaron en la lucha. Allí coincidieron los elementos revolucionarios de casi todos los grupos izquierdistas, particularmente una gran proporción de anarquistas, algunos de ellos militantes de la Federación Anarquista, llevando las banderas negras que comenzaron a aparecer en la calle desde el 6 de mayo y defendiendo con ardor su plaza fuerte en la encrucijada de las calles de Lestrapat, Blainville y Thuin. La población del barrio mostró su simpatía incluso por los amotinados que quemaban sus coches, ofreciéndoles víveres, echándoles agua para combatir el efecto del gas lacrimógeno, en fin, dándoles asilo. Las 60 barricadas, de las cuales 20 eran muy sólidas, permitieron una defensa bastante prolongada y una retirada combatiendo, pero en el interior de un perímetro limitado. El débil armamento improvisado y, sobre todo, la falta de organización que no permitía lanzar contraataques o maniobrar con el fin de ensanchar la zona de los combates, dejaba a los amotinados en una ratonera. Aquí nos detenemos un poquito en la lectura para introducir un comentario. Hay que pensar que esta policía y este régimen eran una policía y un régimen hijos de la Segunda Guerra Mundial y también hijos de la herencia colonial y la experiencia colonial de Francia. Es decir, no eran precisamente angelitos, eran tipos muy preparados, muy conocedores de la lucha callejera. Eso ya lo habían vivido y con mucha fuerza en Argelia. Y bueno, también hay que decir que la policía en muchos sentidos se contuvo, sobre todo porque, a diferencia de otros países, en Francia no se usaron las armas de fuego, no hubo justamente ametralladoras o revólveres o rifles en manos de los policías, sino más bien armas de contención de las masas. Pero bueno, imaginen ustedes todo lo que cuenta este libro, cómo se dio una pelea campal. Para quien conoce el lugar, en una gran extensión, además de lo más conocido y reputado de París, del viejo París, con su Sorbona, ahí agarrándose piedras contra lacrimógenos, macanas, cargas, la respuesta masiva de la ciudadanía, de las personas y también, por supuesto, de la gente que sin ser parte del estudiantado ya había comprendido que había llegado el momento de luchar, que por fin había una puerta para mostrar su descontento. Sigue este capítulo 3 de Rabiosos y Situacionistas en el movimiento de las ocupaciones de la siguiente manera. Las últimas pretensiones de aquellos que aspiraban a situarse a la cabeza del movimiento se desvanecieron aquella noche con la dimisión vergonzosa, o bien por pura impotencia. La Federación de Estudiantes Revolucionarios, que tenía la tropa mejor encuadrada, hizo desfilar sus 500 militantes hasta las barricadas para declararles que se trataba de una provocación y que había que irse. Imagínense ustedes qué cosa tan absurda, estar perfectamente organizados, poder movilizar a 500 gentes organizadas e ir con los barricaderos para decirles, ¿saben qué? Váyanse a sus casas, esto es un error, es una provocación. Pues ahí acabó su prestigio, obviamente nadie les hizo caso y salieron de la jugada. Lo que hicieron con la bandera roja en la cabeza de su cortejo. Durante ese tiempo, con Bendit y Sauvageot, siempre prisioneros de sus obligaciones de vedettes, fueron a advertir al rector Roche que, para evitar cualquier efusión de sangre, era necesario que la policía se retirase del barrio. Esta extravagante petición, presentada en semejante momento a un subalterno, estaba de tal forma superada por los hechos que solo podía entretener por una hora las ilusiones de los más ingenuos. Roche aconsejó sencillamente a los que habían venido a hablarle que enviasen a los estudiantes a sus casas. La batalla fue muy dura. Los granaderos, la policía, la gendarmería móvil consiguieron hacer insostenibles las barricadas por un intenso bombardeo de granadas incendiarias, granadas ofensivas y gas de cloro, antes de arriesgarse a tomarlas por asalto. Los amotinados replicaban lanzando adoquines y cócteles Molotov. Prendieron fuego a los coches volcados en zigzag para retrasar el avance de su enemigo. Algunos se apostaron en los tejados para lanzar toda clase de proyectiles. En muchas ocasiones la policía tuvo que retroceder. Los revolucionarios frecuentemente prendían fuego a las barricadas en las que ya no podían mantenerse. Hubo varios centenares de heridos y 500 detenidos. 400 o 500 amotinados fueron recibidos en los edificios de la Escuela Normal Superior, calle de Ulm, que la policía no osó invadir. 200 o 300 pudieron retirarse hacia la calle Monge, donde encontraron refugio en casa de los habitantes del barrio o huyendo por los tejados. Hasta el final de la mañana, la policía rastreó el barrio, aporreando y llevándose todo lo que parecía sospechoso.
I was happy right from the start, but now I'm so lonely since you broke my heart. A losing game. Life goes on just the same. I know into each life there's always a lift. But I never understand why my life.
Y es así como termina el capítulo 3 de Rabiosos y Situacionistas en el movimiento de las ocupaciones. en este apasionado relato, por supuesto muy subido de tono. Acuérdense, no hay que olvidar siempre el momento en que los textos son escritos. Acuérdense que fue escrito prácticamente después de que el movimiento pues entrara en reflujo, y tiene ese calor, esa fuerza de quien estuvo ahí en las barricadas dando la batalla, poniendo pues en claro que se quería cambiar el mundo, no solamente tener una nueva universidad, no solamente liberar a los prisioneros y todas las demandas, digamos, con las que inició la liberación de las escuelas, la salida de la policía de las escuelas, demandas también totalmente legítimas, pero que no eran la única posibilidad ni la única facilidad, digamos, para este tema. Y siguiendo con este paseo por el disco para acabar con el trabajo, las canciones del proletariado revolucionario, les vamos a pasar una tercera canción. La primera que escuchamos fue Il est 5 heures, son las 5 de la mañana. Oigan, de veras, sí, acabamos de escuchar La Metralleta. Vamos a ir a la que sí es la canción del Consejo por el Mantenimiento de las Ocupaciones. Aquí vamos a improvisar un poco porque esta canción debería entrar un poco más adelante, pero pues no previmos bien esta programación. Pero esta es la canción número 7, el corte número 7 de este disco. Como decíamos, se titula La Canción del Consejo por el Mantenimiento de las Ocupaciones. Fue compuesta también en 1968, como el libro del que les estamos compartiendo algunos fragmentos, por Alice Becker Ho, quien también participó en la Internacional Situacionista. La próxima emisión les compartiremos la traducción libre de esta canción, que como las otras dos está en francés. Esta, como decíamos, es obra de Alice Becker Ho y está cantada por la señora Vanessa Hashlom, que ya también la escuchamos cantar en hace dos emisiones cuando escuchábamos la canción de Il est 5 heures, la canción de París se levanta, son las 5 de la mañana. Vamos pues a escuchar la canción de El Comité por el Mantenimiento de las Ocupaciones y regresamos en un minutito para hacer el último tramo de esta emisión. La fuerza del lobo es la manada. Hasta ahora nuestro control central no nos comunica que haya algún tipo de mensaje. Estamos en Facebook y Twitter en el identificador que huelga y también en el teléfono 5513-1632-16. Acuérdense que también la idea de estas emisiones es que ustedes que vivieron, sintieron, leyeron o simplemente les interesa algo del 68, puedan ustedes conectarnos a través de esos medios. Esto es La Que Huelga Radio, viajando en el tiempo 50 años para escuchar la canción del Comité por el Mantenimiento de las Ocupaciones, París, la calle Gay-Lussac.
She walk along crazy like, kind of crazy.
Rue Gay-Lussac, les rebelles n'ont que les voitures à brûler. Que vouliez-vous donc, la belle? Qu'est-ce donc que vous vouliez? Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers. Dites-moi comment s'appelle ce jeu-là que vous jouiez. La règle en paraît nouvelle, quel jeu singulier.
Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers.
La révolution, la belle, est le jeu que vous disiez. Elle se joue dans les ruelles, elle se joue grâce aux pavés.
Des canons à centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers.
Le vieux monde et ses séquelles, nous voulons les balayer. Il s'agit d'être cruel, mort aux flics et aux curés.
Des canons à centaines.
Ils nous lancent comme grêle, grenades et gaz chlorés. Nous ne trouvons que des pelles, des couteaux pour nous armer.
Des canons à cent pelles, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers.
Mes pauvres enfants, dit-elle, mes jolis barricadiers. Mon cœur en chancelle, je n'ai rien à vous donner.
Des canons à cent pelles.
J'ai foi dans ma querelle, je ne crains pas les policiers. Il faut qu'elle devienne celle des camarades ouvriers.
Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers.
Le gaullisme est un bordel, personne n'en peut plus douter. Les bureaucrates aux poubelles, sans eux on aurait gagné.
Des canons par centaines.
Gellus à clé rebelle, donc les voitures à brûler. Que vouliez-vous donc la belle? Qu'est-ce donc que vous vouliez?
Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers. Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers. Des canons.
Us. You gotta trust us before you turn the dust. Before you turn the dust. Ajá, sí, eso faltaba. Apretarle ese botoncito que te permite hablar a través de la consola. Perdonen ustedes, nuevo error de dedo. Decía yo que el capítulo que sigue se titula La ocupación de la Sorbona, capítulo 4 de Rabiosos y Situacionistas en el Movimiento de las Ocupaciones. Va a ser nuestro próximo tema en estas emisiones de el 1968, el año revolución, y queremos cerrar esta emisión invitándoles a que aquellos y aquellas que tengan acceso a internet busquen una exposición que se organizó a propósito de los 50 años de mayo de 68 en Francia. En Francia hay una escuela muy conocida y con una gran reputación, que es una institución, pues sí, heredada de esa aristocracia que no murió con los reyes y la Revolución Francesa, y que, bueno, pues aún dentro de su carácter elitista, ha tenido un papel importante en las luchas sociales. Este año, para hablar de lo que fue mayo de 68 y el año 68 en Francia, se organizó la exposición Imágenes en Lucha, la cultura visual de la izquierda extrema en Francia, de la extrema izquierda en Francia, 1968-1974, dirigida por dos personas, una Philippe Artier y otra Éric de Chassé. Esta exposición, si ustedes buscan los justamente Bellas Artes en Francia, tiene una parte que es a la que yo me quisiera referir, que es la que me parece interesante, una recolección, una compilación de los afiches que se hicieron en esa Escuela de Bellas Artes durante la lucha de mayo de 68. Una total belleza, como la estética, la imaginación convertida en colores, en mensajes, en creatividad plasmada en los cartones, en las mantas, en las cartulinas, a veces en los simples papeles reciclados, y que dieron sentido a muchas de las consignas. Y si ustedes logran ver, pues ahí algunas de las fotos, quizá puedan notar algo que desde acá, por lo menos yo, no conocía: muchísimas imágenes en lucha dedicadas a la lucha de los trabajadores. Uno conoce los carteles donde se ridiculiza a De Gaulle. Uno conoce los carteles de las consignas más fuertes de los estudiantes, pero creo que son poco conocidas justamente las escenas o las representaciones que se les dedicaron a las luchas obreras. Se habla mucho de las grandes fábricas automotrices, Citroën y Renault, también de luchas ejemplares en la aviación. Una de las primeras fábricas ocupadas fue justamente la de Sud en Nantes, cosas de las que vamos a hablar en las próximas emisiones. Pero queríamos invitarles a que vieran esas exposiciones. Vamos a tratar de colgar la información, pero sin duda, si ustedes le echan ahí una búsqueda en el internet, van a encontrar esta exposición, Imágenes en Lucha, que está en la Escuela de Bellas Artes y que, pues, una parte, al menos algunas de las imágenes fueron puestas en línea para poderlas visualizar. La cultura visual de la extrema izquierda en Francia, 1968-1974. Ahí también remarcando, pues, esa presencia de los trabajadores en lucha. Hay, como en todos estos eventos, un folletito que acompaña la presentación de esta exposición. Dice lo siguiente: los años 1968 a 1964, constituyen un momento particular de la historia francesa, en la que la creación y las luchas sociales, el arte y la política estuvieron íntimamente ligados. Los jóvenes artistas y creadores, mayoritariamente comprometidos con la extrema izquierda, trotskista, maoísta y libertaria, y reunidos en sus colectivos, produjeron imágenes que participaron directamente a los combates de la época. Es esta historia política de la creación visual en la que no se distinguen a priori lo que toca al arte y lo que toca a la propaganda, que nosotros queremos volver a visitar a partir de dos cuestiones. Comprendemos mejor la historia cuando consideramos las imágenes que son producidas en ella como terrenos de lucha y no como simples ilustraciones de eventos. Las imágenes pueden volver a encontrar su eficacia original y dar lugar a experiencias estéticas fuertes cuando se les resitúa en su contexto de creación. Hemos conjuntado pinturas, esculturas, películas, fotografías, así como afiches, volantes, libros, revistas y folletos, algunos muy conocidos y a menudo olvidados, entre ellos 150 publicaciones consultables en el marco de una biblioteca abierta, que forman aquí un largo cortejo de imágenes y textos para dibujar el relato de una época y constituir una arqueología de nuestro presente. Hemos querido retomar la manera en la que la voluntad de cambiar profundamente la sociedad en un marco revolucionario ha afectado las imágenes y las obras, tanto que ella ha sido afectada por tales imágenes. Bueno, pues ahí está un poquito de lo que se da como presentación de esta bellísima exposición. Y la verdad, si alguien, bueno, lo vio difícil porque además la exposición la levantan el 20 de mayo, pero si alguien allá en Francia nos escucha, no se lo pierda, porque, como bien dice esta presentación, lo que se trató puede poner estas fotos, estas reproducciones, perdón, estas reproducciones. De hecho, de algún modo podríamos decir que estamos viendo propiamente los originales, quizá no los de la época, pero como son muchas de ellas obras de serigrafía, pues a partir de los modelos se retiran nuevos ejemplares, se vuelven a imprimir nuevos ejemplares, pero los pusieron en una de las salas donde fueron creados. Para quien conoce las fotos de 68 y que también vienen en el catálogo de la exposición, ahí estaban los artistas de todas las edades, sobre todo jóvenes, pero también había gente, jóvenes de corazón y jóvenes con experiencia en los talleres de Bellas Artes creando los afiches. Y bueno, ahora volverlos a ver ahí todos juntos, hermanados, pues como testimonio fiel de una lucha que en efecto quiso transformar el mundo y en muchos sentidos los logró, en muchos sentidos lo logró. El capitalismo siguió viviendo, pero está desde entonces herido de muerte porque muchos y muchas ya no nos creemos su mentira. Ahí vamos a dejar este comentario. Entonces, Imágenes en Lucha, una exposición que bien vale la pena rastrear. Y como decía, si alguien realmente tiene la suerte de ir, pues sin duda será una verdadera aventura, un verdadero deleite poder ver otra vez estas imágenes de el mayo de 68. Y repetimos, por ahí les vamos a poner algunas imágenes. Simplemente ahora bueno, no tenemos abiertas las redes sociales, pero en el sitio quehuelga.net, cuando colguemos este programa, les vamos a poner en particular una página de la red Pinterest, donde han juntado una buena parte de estos afiches de los cuales les estoy hablando. Estos sí son pues reproducciones más o menos de la época. Se llama Explore Paris Protests, Revolutions and More. Explora las protestas de París, revoluciones y más. Y donde hay un montón de estos afiches de la época, como digo, no me canso de decirlo, mucho, mucho, muy bellos. Y bueno, pues ahí por lo menos podrán ustedes ver algunas de estas obras que dan testimonio de la profundidad y sí también de esa violencia creativa que a veces es más que necesaria para romper los cartabones, los límites, las camisas de fuerza de la academia, que de pronto te dice que no se puede tomar partido o no se puede mezclar el arte con la política o el arte con la vida, que el arte es una mera representación. Y pues estos jóvenes artistas y estos artistas en general de Bellas Artes lograron echar abajo ese mito, y no a través de una discusión, también a través de la discusión sin duda, pero sobre todo a través de su creación, la creación de cientos, no sé si miles, pero por lo menos cientos de obras que estuvieron en las calles en aquel prodigioso año revolución en Francia. Y ya nos vamos a ir. Estábamos tratando de convertir una cancioncita que encontramos para compartirla con ustedes, justamente una canción del 68 sobre la huelga general, pero nomás no se deja, así que se las vamos a quedar a deber. Tenemos por acá una serie de mensajes que a través de las redes telemáticas nos hace llegar nuestro comando central allá en Ciudad Monstruo. Nos dice que está mandando saludos Javier, que está pendiente del programa. Qué bueno que regresaron. Pues sí, no nos hemos ido, ahí andamos, pero no sonamos porque pues tenemos otras cosas que hacer, desgraciadamente. Dice, excelente programa, gracias. Saludos, Javier. Checa la página Compañía Teatral Viejo Coliseo. Viejo Coliseo, lo vamos a checar. Coméntenles a las chicas de filosofía que promovemos sus actividades. Bueno, pues yo no puedo ir por filosofía y letras, no solo porque no estoy en esa ciudad, sino porque allá dan paperas, querido amigo Javier. Hay ciertas personas que nos tenemos que cuidar de las paperas. Bueno, eso es una broma privada, pero en efecto, pues hay que checar la página de la Compañía Teatral Viejo Coliseo para que las compas de filosofía y letras pues sepan que por varios lados se le está haciendo propaganda a sus actividades. Vamos a checarlo la próxima emisión, les comentamos. Pues ya nos vamos a ir de esta querida Que Huelga Radio, y la canción que les queríamos pasar se llama La Huelga Ilimitada. Nos arriesgamos a tocarla desde aquí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quieren arriesgarse a que sus oídos revienten? Bueno, pues yo se los advertí. Vamos a ver si funciona esto. Vamos a ver si logramos darle continuidad a el sonido de esta canción. Es la canción Huelga Ilimitada en su versión original, cantada por Dominique Grange.
Grève illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment. Grève illimitée, les bras fatigués, les laissent la chaîne, les tours sont muets. Grève illimitée, quand elle monte des usines, la colère, quand elle monte des usines, la colère, à la voix des machines. Ce n'est qu'un début, tout s'immobilise, on parle de crise, ce n'est qu'un début. On marche beaucoup, Paris sans essence, dialogue partout, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début. Quand elle marche dans la rue, la colère, la colère. Quand elle marche dans la rue, la colère, la queue ses poings nus. La révolution, le mot est lâché en plein mois de mai. La révolution, entre les pavés, des fleurs vont pousser pour tous ceux qui font la révolution. La révolution. Quand elle unit des camarades, la colère, quand elle unit des camarades, la colère, monte en barricade. La Sorbonne libre, censier l'Odéon, partout l'amitié, la Sorbonne libre. Ils nous ont chassés, à coups de matraque, ils nous ont volés. La Sorbonne libre, la Sorbonne libre. Quand on bâillonne la colère, la colère, la colère. Quand on bâillonne la colère, elle fait le tour de la terre. Ce n'est qu'un début, on est toujours là, tenons le combat, ce n'est qu'un début. Nous avons le temps d'aller en prison, nous avons 20 ans, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début, continuons le combat.
Pues ahí estuvo la rolita. No tuvo toda la continuidad que nos gustaría, pero está buena la rola, está buena en otro tono, de otra manera. Y retomando lo que pues hemos estado tratando de transmitir en estas emisiones, dice, no es más que el comienzo, diálogo por todas partes, el mundo lo vamos a cambiar dialogando, no solo con armas, ni siquiera principalmente con armas, sino hablando, aprendiendo a hablar, aprendiendo a escuchar, algo que en México ya llevamos bastante, bastante avanzado, con muchas luchas que nos han dado luz y camino al respecto. Y nos vamos a despedir, estamos entusiasmados, pero no nostálgicos. Fíjense que ahora que me estoy dando cuenta de esto, se los digo porque andamos tan clavados, porque como quizá pudieron ustedes enterarse ya allá también del otro lado del mar, en Francia hay otra vez, en vísperas de mayo, más de 30 facultades ocupadas, levantadas contra una reforma del gobierno modernizador de Macron, que quiere cambiar las reglas del juego. Es una discusión muy complicada, tampoco hay que caer en el panfleto y decir que el gobierno está, digamos, la tiene fácil o está siendo completamente absurdo en sus planteamientos, pero en todo caso los jóvenes no están aceptando las políticas de este gobierno, como hace ya casi 3 años, otra parte de la sociedad francesa rechazó las reformas a la ley del trabajo, también muy ligadas con este personaje que hoy gobierna Francia, pues otro amotinamiento, de otro modo, más de 30 facultades ocupadas hoy, 50 años después del mayo de 68, 2018, abril, está hablando de recomenzar. Así que vamos a seguir todavía con este tema. Acuérdense que la fuerza del lobo y de la loba y de los lobos y los lobitos y las lobitas es la manada. Ahí nos estamos escuchando. Un saludo hasta la lejana Iztapalapa, nuestro compa Javier. Y para todos aquellos que escuchan La Que Huelga Radio, estén atentos porque por aquí seguimos luchando. Buenas noches y hasta la próxima. Última señal que me hace la producción. Claro, lo estaba yo olvidando. Fíjense que en los fondos tomamos varias cosas para el día de hoy, varios compañeros y compañeras que quisimos que nos acompañaran. Siempre hay que darle el crédito a los compas que tan generosamente se apuntan. Esta vez hicimos una selección bastante ecléctica de canciones, porque a partir de pedirle a nuestro DJ ponnos música de 1968, salió en primer lugar esto que oían muy movido, un poco al estilo soul, el grupazo Big Mama Thornton. Estuvo ahí tocando para todas y todos, el Big Mama Thornton. También algo de Captain Beefheart, que ya había estado por acá con nosotros y se quedó ya sin tocar, pero bueno, aquí veo todavía las canciones. Un disco de recopilación de Eric Burdon y Los Animales. Música de los años revolución, los años 60. Ahora sí, nos vemos, nos escuchamos pronto. Que la lucha siga. Esto es La Que Huelga Radio.
Yo no soy cazador, pero me han contado que algunos cazadores, para matar un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja, y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente, al lamer la navaja, se corta la lengua y empieza a sangrar. Pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo, chupando su propia sangre de su propia boca hasta que muere. Esto es lo mismo que hace el capitalismo con todos nosotros. Desde el primer momento en que nacemos, si miramos a nuestro alrededor, la gente está infectada con esta especie de enfermedad, donde creen que están logrando algo, algo que les permita sobrevivir. Entonces compran un auto y dicen, los ricos tienen auto, bueno, ¿por qué yo no puedo tener un auto? Y se compran celulares y dicen, bueno, los ricos tienen celular, ¿por qué yo no puedo tener? O se quieren comprar una casa y dicen, los ricos tienen casa, yo también quiero tener eso. Y harían cualquier cosa por lograr tener esas cosas que nos ofrecen los ricos. Y así creen que están obteniendo algún beneficio, algo que los va a alimentar, que les va a permitir vivir mejor. Pero en realidad se están suicidando como el lobo y están muriendo lentamente y no se dan ni cuenta. Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades, ¿me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones, donde los pobres se matan entre ellos con cuchillos o balas o con la pasta base. Y en vez de echarle la culpa de todo esto al cazador que puso el maldito cuchillo en el hielo para matar al lobo, en vez de apuntar al verdadero asesino, lo que está pasando es que le echan la culpa al lobo, que lo único que quiere es comer para poder sobrevivir. No se puede culpar a las víctimas del crimen, hay que denunciar al opresor. El poder del dinero, ese es el enemigo. Era el enemigo hace 500 años, cuando llegó a América, usurpando tierra y matando gente. Y es el enemigo hoy día, cuando nos mienten. necesitan que haya pobres, muchos pobres, millones de pobres, para poder seguir siendo millonarios. Son los peces grandes que tienen que comerse a los peces chicos, los peces chicos, los peces chicos. Ellos, su egoísmo, su cultura, ellos son nuestro enemigo y nosotros lo reconocemos. Por eso hoy combatimos desde el hip hop, haciendo arte en la calle, con poesía y barricadas, creando organización, creando conciencia, enseñando.